Hola, hola, bienvenidos a Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos desde Tijuana, México, Adrián Andrade y mi compañero.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefor desde Chile y la página Holocron News.
Ahsoka, la primera temporada, esperando sea la primera temporada, ha terminado ya hace un par de semanas, si no nos equivocamos. Y nos tardamos como que un poquito en traerles lo prometido, ¿no? Esta reseña completa en cierta manera, que ya si quieren cosas más específicas, pues pueden visitar los episodios pasados que estuvimos hablando de la serie desde sus diversos elementos, tanto lo bueno como lo malo, porque la verdad es que el pasado podcast estuvo muy bueno entre yo y mi compañero, y más si vieron el comentario que hizo personalmente. En esta ocasión, pues ya nos toca analizar todo, ya sin presiones, después de haberla vuelto a ver. Y no sé si en tu caso, Cristóbal, te sientas como que a lo mejor un poco más tranquilo o todavía vienes cargando con los aspectos que no fueron de tu agrado, pero bueno, esta es la oportunidad para ponerlo sobre la mesa y bienvenidos sean y espero les guste.
Generalmente, o casi todas las series que hemos analizado, le dedicamos también un episodio final para hablar en general de nuestras impresiones pasado una semana o pasado unos días desde el último episodio. Nosotros siempre lo hemos comentado muchas veces. Generalmente, cuando uno ve un episodio en estreno, hay un poco de ansiedad, hay un poco de saber qué va a pasar. Entonces, eso igual en algunas ocasiones puede jugar en contra y puede que no haga tan disfrutable el episodio porque está ese nerviosismo ahí presente. Ahora que ya estamos más relajados, que ya vimos la historia completa, que ya sabemos que no hay más episodios por ahora, yo igual lo mencioné en nuestros programas anteriores, yo creo que la historia, por lo menos de esta serie, no se acaba acá. Puede que haya una segunda temporada, puede que empecemos a tener ya quizás series con unión de tramas y personajes. Imagínate una mezcla entre Mandalorian y Ahsoka, o hay que ver qué pasa con Skeleton Crew, por ejemplo. Entonces, de alguna forma esta historia va a seguir y sabemos que Dave Filoni va a tener una película que todos los rumores afirman o se encaminan a que va a ser una especie de Heredero del Imperio, la novela clásica trilogía de Timothée Zahn, aquí readaptada a lo que es el canon actual. Así que sí o sí vamos a tener más de Ahsoka. Pero por ahora tenemos esta primera temporada. Nosotros nos jugamos un poco en hablar de primera temporada y de hecho las páginas o las redes sociales de Star Wars hablan de temporada. O sea, si fuera el final de la serie, no dirían simplemente serie y no temporada. Así que es muy probable que tengamos un poco más de Ahsoka en esta misma serie, en otra o en la película. Habiendo visto la serie de nuevo, yo creo que en términos generales, a mí es muy difícil que una serie de Star Wars no me guste. Todas tienen elementos que me gustan, episodios que son muy disfrutables. Yo creo que la serie de Ahsoka tiene episodios muy buenos. En general me pareció una serie entretenida. Yo siempre lo he mencionado también, yo no soy de la generación de Clone Wars. Obviamente la he visto, conozco la historia, conozco los personajes. Para mí la nostalgia de Star Wars está en la trilogía original. Y sé que Ahsoka generó también este shock o este golpe de nostalgia en los fans que crecieron con esta serie y con las precuelas también. Así que a mí me gustó, me pareció divertida, me pareció muy interesante. Creo que la serie plantea temas muy interesantes, personajes que me sorprendieron. Creo que estamos de acuerdo en que Baylan Skoll probablemente sea de lo más positivo, lo más interesante de esta serie. Pero en términos generales para mí es eso, es un muy buen producto de Star Wars, visualmente increíble, con una historia muy potente, muy interesante, que abre una ventana hacia el futuro, que deja muchas incógnitas, pero que va, a pesar de no darnos respuesta, igual va incorporando elementos que hacen de este universo un poco más grande, así que en general me gustó. Tengo algunos reparos, pero también como lo mencioné en mis videos y en los programas que hacemos nosotros, probablemente esas cosas que no me gustaron no me mataron la experiencia y en términos generales es mucho más lo que me gustó que estos detalles que mencioné, pero en general muy buena serie.
La experiencia de volver a visitar a Ahsoka desde el primer episodio hasta el último, la verdad, para mí fue muy emocionante. Me agradó mucho. Hubo elementos que se me habían pasado desapercibidos la primera vez y que en este ya empecé a notarlo. Ahora me gustó más el desarrollo de Sabine hacia ese camino de que era una Jedi. Me gustó mucho la relación que tiene con Ahsoka, la verdad. Rosario Dawson hizo un excelente trabajo y me gustó mucho que haya jugado con el papel serio de Ahsoka como también su forma de crecer. Me gustó también su interacción que tiene con Hayden Christensen. La verdad que me recordaron bastante a Clone Wars. Y en mi caso, pues a mí sí me pega la nostalgia porque yo desde el 2008 he estado siguiendo la serie animada. Y me costó meterme porque a mí no, yo no aceptaba Ahsoka en primer lugar. Yo decía, no, 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 eso no existe. Y conforme fui viendo la serie, pues me fue agarrando de una manera que la verdad no me había dado cuenta yo de lo tan especial que se había vuelto esta primera temporada, que no tuve lo que yo hubiese querido, porque no vimos a toda la tripulación del Ghost reunidos, estuvieron como que turnándose, muy similar a la trilogía secuela, donde no tuvimos la oportunidad de ver a los originales, pero hey, siempre vamos a tener Rebels para verlos reunidos, y estoy muy seguro que Dave Filoni se los está guardando para la película del Heredero del Imperio. Yo creo que todo apunta hacia allá. Me gustó también los villanos. Yo creo que aquí lucieron bastante. Me agradó como, o sea, Ray Stevenson, Ivana Sanko, Diana Lino Santo. Aquí tengo que aplaudir el papel de la mujer. Hubo muchas mujeres y todas, sin importar que fueran antagonistas o protagonistas, aportaron bastante a esta trama. Me encantó tener a Genevieve O'Reilly como Mon Mothma de nuevo, aunque al principio me caí un poco mal, pero cuando volví a ver la serie ya como que cambió mi perspectiva. La mención de Leia me emocionó en cierta manera, como también ver a C-3PO. Natasha Lee Bordizzo como Sabine me agrada, pero me gusta más Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla. Yo creo que en lo personal este ha sido un elenco que clava a la serie animada. En especial, tú habías comentado también sobre Emman Spandy como Ezra Bridger. Aquí hay algo que yo tengo que hacer hincapié y es el aspecto de que a veces muchos en los fans se quejan que agarran actores a los que, por ejemplo, como fue el caso de Harrison Ford, ¿no? Que todo el mundo se le echó con Hayden Ehrich, que decían que había uno que imitaba la voz de Harrison Ford, se comportaba igual. Pero aquí es muy importante tomar en cuenta que Disney o Lucasfilm en este caso no buscan imitadores, buscan actores. Es muy diferente poner a un imitador porque un imitador no aporta nada nuevo. Y eso es lo que a veces hace que ciertas películas no funcionen. Entonces, aquí yo lo que veo son intérpretes. Cada uno agarró la esencia de los personajes animados y le dio su propia interpretación y por esa manera se sienten tan vivos y se sienten con alma. Entonces, es muy importante porque al momento de decir con Hayden Ehrich, que al final de cuentas creo que sí terminó agradando, a mí me encantó su actuación, lo mismo sucede con Rosario Dawson y compañía. Que ellos le meten su manera y se sienten vivos porque están interpretando, no imitando. Eso es una gran diferencia y es algo que se tiene que tomar muy en cuenta, que fue el aspecto también de Ewan McGregor. Nunca imitó a Alec Guinness, lo interpretó dándole su propio estilo y terminó gustándonos aún más. Y es sirve de homenaje. Entonces, para mí, todos verlos, inclusive Lance Mikkelsen como Almirante Thrawn, es que sí. Me encantó mucho el papel de este elenco, la forma en que fueron escritos, sus diálogos, las circunstancias, los planetas, las referencias, inclusive a Prometeo, Peridia, me encantó mucho, hasta la música era muy similar, los tonos oscuros, la inspiración en El Señor de los Anillos para crearnos esa especie de secuencias con esos animales, esas bestias tipo lobo. El gran crucero en los cielos o el ojo de Sion, las referencias la hicieron ver realmente en otro nivel que no estaba acostumbrado. Y en lo personal, lo repito de nuevo, a mí me agradó mucho esta experiencia al volverla a ver. Me quedo con más ganas, obviamente, de haber querido más, pero yo creo que por este momento estoy satisfecho.
Sí, no, la serie tiene muchos elementos que son muy notables. Para mí, en primer lugar, visualmente, lo dije muchas veces, la serie está a un nivel tremendo. Y de hecho, no me extraña. Bueno, en Estados Unidos el episodio 5 se estrenó en los cines. Sabemos que ahí hay una razón o varias razones bastante ahí puntuales. En primer lugar, era el gran regreso de Hayden Christensen. lo habíamos visto un poco en la serie de Obi-Wan Kenobi, pero aquí ya lo tuvimos con bastantes diálogos, varias secuencias. Creo que es uno de los grandes protagonistas de ese episodio, así que ameritaba por lo menos para Dave Filoni tenerlo en los cines. Era el episodio de Dave Filoni también. Visualmente, obviamente, es muy atractivo por el tema del mundo entre mundos, lo que vemos desde Clone Wars, pero en general la serie creo que tiene muchas secuencias visualmente muy potentes. O sea, cuando fuimos a Corellia, eso verlo en un cine hubiera sido espectacular. Tenemos batallas espaciales también, creo que el episodio 3 o episodio 4 también ahí tenemos algunas batallas espaciales. Ver a este destructor imperial, el Quimera también, sobre Peridia, creo que visualmente la serie tiene mucho. Creo que ahí el nivel que está llegando Lucasfilm, más allá de que quizás el volumen no te llega a un realismo como filmar en una locación, digamos, natural. Pero el volumen creo que igual está funcionando bien. Quizá en algunas partes se nota un poco, pero es capaz de llevarnos a lugares que antes quizá no hubiéramos imaginado. O sea, con el volumen pueden hacer prácticamente lo que quieran y creo que lo han sabido aprovechar muy bien. Por lo tanto, visualmente creo que la serie demuestra que Lucasfilm, por lo menos a nivel de producción, está en primer nivel. O sea, estamos hablando de una empresa, de una productora, que está en un nivel pero espectacular. Y que podrían fácilmente darnos lo que nosotros quisiéramos, si es que pudiéramos pedir algo. A nivel, quiero destacar la música, creo que el trabajo de Kevin Kiner también ahí destaca mucho. Me estoy yendo en primer lugar por el tema técnico. Creo que él ya se confirma como uno de los compositores, por lo menos de esta nueva generación. Sabemos que John Williams, por tradición, siempre ha sido el maestro. Pero poco a poco se han ido incorporando algunos nuevos músicos. Tuvimos a Michael Giacchino en Rogue One. Obviamente tenemos el caso de Ludwig Göransson en The Mandalorian. No recuerdo el nombre de la compositora de Obi-Wan Kenobi, en el caso de una mujer que creo que hace la música de Loki de Marvel. Y aquí ya tenemos también la incorporación de Kevin Kiner, que había colaborado en las series animadas. Y aquí ya hace su primer trabajo en live action. Y yo no tengo ninguna duda, no sé si se confirmó, creo que lo leí hace tiempo, de que la película de Filoni va a contar con la música de Kevin Kiner. O sea, yo creo que es un hecho que no está confirmado, no lo sé, pero sí o sí es algo seguro. Así que es importante tener eso en cuenta porque se está consolidando. Yo creo que ya Kiner se está consolidando en la saga. Y aquí en Ahsoka, más que tomar temas de Rebels o tomar algunos temas de Clone Wars, incluso de The Bad Batch, no lo sé, él también nos entrega su registro personal, o sea, nos entrega su trabajo personal, su visión de Star Wars, y creo que hay música que es muy novedosa y muy icónica también. El tema de Baylan Skoll cuando en el primer episodio llega en el crucero de la Nueva República, ahí tenemos unos acordes que son muy novedosos para la saga y unos toques de piano, entonces creo que el trabajo de Kiner es destacable y totalmente promisorio para lo que viene en el futuro. A nivel de actuaciones también, creo que todos cumplen. Yo leí bastantes críticas a la actuación, creo que, no sé, creo que no hay nadie que actúe mal en la serie, quizás algunos actúan mejor que otros, eso también tiene que ver con algunos actores o actrices que están más consolidados. Sabemos que Rosario Dawson es una actriz que desde niña o muy chica ya estaba en películas en Hollywood, entonces ya tiene mucha experiencia. El mismo caso de Ray Stevenson, o sea, son actores que quizás Ray Stevenson nunca tuvo un gran protagónico, pero eran personajes secundarios muy importantes en las películas que participaban, así que, o en las series también. Así que también son actores igual de un primer nivel. Y gente más nueva, como Natasha Lyonne-Bordiso, yo por lo menos de ella no había visto nada antes. Ivana Shayk creo que también tenía algunas apariciones en varias películas, pero también es bastante joven. Mary Elizabeth Winstead, ella tiene más experiencia también, pero aquí también tiene un papel más o menos secundario. Y para mí quien se roba también parte de la película es Emma Expandi, que interpreta a Ezra Bridger. Y como tú dices muy bien, interpretan. Aquí no necesitamos una copia del personaje animado. En ese caso, hubieran traído a quienes lo interpretaron en primer lugar en cuanto a su voz. Creo que el único que se incorpora es Lars Mikkelsen, que hizo la voz de Thrawn en Rebels, y aquí lo interpreta en live action. Pero todos los demás, hubo un cambio. Creo que obviamente el más significativo es Ahsoka, que aquí la interpreta Rosario Dawson, La voz era Ashley Eckstein, que hizo la voz por mucho tiempo. Y en el caso de Ezra tenemos a Esmane Esfandi, que es un actor también muy nuevo, o sea, también no tiene muchas series, muchas películas, y yo creo que lo hizo muy, muy bien. De hecho, lo comentamos en un programa. A mí Ezra en Rebels no es un personaje que me guste mucho, prefiero antes a Kanan, a Hera, incluso, no sé, estoy pensando en otros personajes, pero Ezra se queda un poco más abajo, pero acá en Live Action me gustó bastante. Creo que ocurre un poco lo contrario a las críticas que uno escucha de repente, porque en Live Action creo que lo supo llevar muy bien, le dio su toque, se sintió muy fresco, aportó esa cuota de humor que también era un poco necesaria en la serie, así que en términos generales yo creo que a nivel visual, a nivel de música, a nivel de producción y a nivel de interpretaciones, la serie por lo menos yo creo que está en un primer nivel.
Y no nos olvidemos también de David Tennant, quien repite también, haciendo la voz
Sí.
de Hugh Young, que, wow, me encantó este droide maestro de arte de los Jedi. Me fascinó cada diálogo que decía, era oro puro. Las grabaciones de Hayden Christensen como Anakin, sus diferentes variantes, que lo veamos más, sigue siendo oro puro. También me cabe destacar que las coreografías de las peleas de sables estuvieron fabulosas. Mis favoritas fueron las dos que se las dieron, bueno, más bien son tres, pero son dos, de Ahsoka contra Bailon en sus diferentes locaciones. Me gustaba, inclusive tú colocaste algunas fotos en Peridia, cómo se pone Ahsoka, pero me gustó esa lucha de diferentes técnicas, diferentes estilos, y me gusta cómo en la primera Ahsoka va de diferente forma y luego la vemos de diferente en la última. También me gustó la que tuvo con Morgan. Ahsoka y Morgan, la revancha estuvo tan espectacular que me dolió que haya sido a la vez la despedida de Morgan, entre comillas. Entonces,
Claro.
todos coincidimos en que la serie está visualmente espectacular en todos los aspectos técnicos, aunque yo creo que ya voy a tocar un poquito el aspecto narrativo. Yo sé que tú tienes cuestiones que te costaron mucho trabajo digerir. Tienes tus justificaciones. De mi parte, yo la verdad no siento que pueda aportar bastante porque ahora que la volví a ver, todo cobró más sentido sin tener ese elemento de presión de qué va a pasar cada semana y cada semana y obviamente tener ese final que no fue tan conclusivo, sino que simplemente abrió el panorama a más dudas. La verdad, yo no tengo ningún problema. Volverla a ver me ha dado el gusto y la he encontrado más valiosa porque pues yo ya estoy vinculado emocionalmente. Si muchos vieron el análisis del episodio 5, que yo creo que para mí ha sido mi favorito, donde tenemos a Anakin enseñando o completando el entrenamiento con Ahsoka y cómo Ahsoka pasa de hacer las paces con él, de aceptar y ver solamente lo bueno de Anakin, para mí fue como que un proceso bastante terapéutico, entonces inconscientemente pude identificarme con ciertos estragos personales, entonces para mí ese episodio sigue siendo mi favorito y en cuestiones de narrativa yo mantengo la esperanza de que la segunda temporada se va a hacer cargo de ciertos huecos que quedaron y de darle cierto tiempo a quienes merecían tener más tiempo, entonces pues a ver, tú que me da un poco de nervios, pero está bien, ataca.
No sé qué pasó ahora, pero bueno, yo generalmente siempre entro con mi opinión sobre la serie, las películas, etcétera, y no sé por qué muchas veces lo que opina la mayoría, o no sé, alguien dice no me gustó Ahsoka, y yo puedo decir a mí a lo mejor tampoco tanto, no es el caso, pero es un ejemplo, pero las razones que ellos tienen son distintas a las mías. Hay gente que le molestó que la serie haya quedado abierta. Para mí eso no es un problema, o sea, estamos hablando de una serie que se perfila para más temporadas, más episodios, más aventuras, más información. Y por lo tanto, el hecho de que quede abierta, yo no lo veo como un problema. De hecho, es mucho mejor porque nos deja con ganas de saber qué pasa. Si todo hubiera quedado zanjado, si hubiéramos quedado con una historia que quizás no hubiera dado una perspectiva o más posibilidades hacia el futuro, yo creo que es muy aburrido. O sea, creo que también tiene un poco, y lo hemos hablado no solamente en el programa de Ahsoka, sino que lo hemos hablado en otros programas. Creo que el sentido de la inmediatez está muy presente en el fandom actualmente, que quieren saber o quieren que todo se resuelva en el próximo episodio o en la próxima película y que todas las respuestas sean entregadas. Y eso no siempre va a ser así. Y Star Wars también se ha destacado por ser así. O sea, la trilogía original en ningún momento nos explicaron cómo el emperador llegó al poder, quién era el emperador, simplemente apareció y murió. En la misma película tiene un par de diálogos, aparece un unos minutos y muere. La construcción del emperador viene en las precuelas, que fue años, más de una década después. Entonces, creo que el hecho de que nos dejen con preguntas o que dejen tramas abiertas, para mí no es un problema. Los problemas que encontré yo, o por lo menos las cosas que no me convencieron a mí de Ahsoka, tiene que ver también con un tema de ritmo. Lo comentamos, creo que el episodio 5 es un peak dentro de la serie, y de ahí la serie se mantiene un poco estable. Uno esperaría que el ritmo fuera increciendo desde, no sé, el episodio 4 hasta el episodio 7, pero creo que el episodio 5 llega a un punto y de ahí se mantuvo. No, 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 creo que el final podría haber sido más emocionante en cuanto a la ejecución del episodio. Y yo creo que el tema que me sigue un poco llamando la atención en cuanto a lo que hace Filoni es esta dinámica maestro-aprendiz, que también lo comentamos en los programas anteriores, de que cuando uno ve The Clone Wars se entiende que Anakin tenga una Padawan. Y también ha habido un poco de discusión dentro del fandom de que en el episodio 3 le dicen que no le dan el rango de maestro, a pesar de que ya era un maestro, pero eso se puede ir acomodando. En Rebels tenemos la misma dinámica, Kanan y Ezra, y creo que aquí Filoni quiso repetir la dinámica y esa relación o esa postura de Sabine de ser una Jedi, creo que a mí por lo menos no me convence tanto. Pero es una trama que también quedó abierta y que puede desarrollarse mucho más, o sea, se hacen menciones de que en algún momento Ahsoka decide tomar como Padawan a Sabine, puede que en una segunda temporada eso se vea en un flashback o se complemente en una novela. Sabemos que Star Wars también funciona así, o sea, las tramas abiertas no siempre se van llenando con más o las series o las películas. Puede que salga un cómic, puede que salga una novela. Entonces, a mí el tema de las tramas abiertas, insisto, no me molesta, sino que más que nada tiene con lo que a mí no me gustó, tiene que ver con esos temas, con un tema de ritmo, con un tema de cómo enfoca la historia Filoni. Y probablemente el último episodio. La razón por la que a mí me pareció más o menos decepcionante es por un tema de ejecución, más sabiendo al director que teníamos, que era Rick Famuyiwa, que es un director que no necesita ya presentación dentro de la saga. Yo hubiera esperado un poco más de emoción en cuanto a la ejecución del episodio, y de hecho yo lo destaqué también. El episodio 4, cuando Morgan, Baylan, Chin y Sabine logran hacer el viaje a Peridia o inician el viaje. Creo que ese episodio se siente con un grado mucho más de tensión e incertidumbre que el último episodio, que diría, como yo siempre digo, tenernos al borde del asiento. Creo que desde esa perspectiva, el episodio uno ya suponía lo que podía pasar y no se sintió tan emocionante. Pero insisto, más allá de esas críticas, yo me quedo con lo positivo. Hay muchas cosas que me gustaron. El personaje de Baylan y su final creo que me parecen de lo más interesante. ¿Qué va a pasar con Ahsoka y Sabine? ¿Cómo van a volver a la galaxia? ¿Qué va a pasar con Thrawn? ¿Cuál es su plan realmente? ¿Por qué decide ir a Dathomir? ¿Qué va a pasar con este Consejo de las Sombras que vimos en The Mandalorian, etcétera? Entonces hay un montón de tramas abiertas y yo creo que eso es positivo. La cuestión más que nada tiene que ver, como ya dije, con la ejecución de cómo nos plantearon el último episodio. Pero yo tengo toda la confianza de que en una segunda temporada o en una próxima serie, ya estas introducciones no van a ser necesarias. Y aquí lo que se viene, como tú también lo mencionaste en un episodio, es guerra total y vamos a tener ya a todos los personajes también en todo su potencial. Así que Ahsoka dejó algunas semillitas plantadas que bueno, probablemente van a florecer en las próximas series, en los próximos episodios y cuando ya pongamos, para seguir con la metáfora, cuando ya cosechemos todo ese material, va a ser impresionante.
¿Y cuál ha sido tu episodio favorito?
Yo creo que entre el cuarto y el quinto, yo creo que esos dos episodios para mí son el pic de la serie. Creo que están muy bien planteados, muy bien escritos, con diálogos muy interesantes, con una acción muy emocionante. Así que yo creo que ahí están. Para mí, el sexto fue, yo creo, podría ser el más decepcionante porque, claro, era el penúltimo episodio de la temporada y se sintió como un episodio más dentro de la serie. Pero para mí no hay episodio malo tampoco, sino que hay un episodio mejor que otro, simplemente. Así que creo que entre el cuatro y el cinco. El tuyo, yo ya sé más o menos, ya lo mencionaste recién, pero me gustaría saber también un poquito más de detalle de cuál es el episodio favorito.
Pues fue el 5, como lo mencioné, porque para mí fue como un proceso terapéutico. Me identifiqué con ciertas problemáticas que tenía Ahsoka, pues no me había dado cuenta de, o sea, Ahsoka ha estado, por así decir, en nuestras vidas por casi 15 años. O sea, es un personaje que ha estado muy constante, a diferencia de Luke o de Anakin, que los hemos tenido como que por rachas pequeñas e interrupciones largas, pero Ahsoka siempre estuvo ahí. O sea, inclusive el año pasado la tuvimos en Tales of the Jedi, previo a eso debutó en Mandalorian. O sea, todas las temporadas de Clone Wars y algunas temporadas de Rebels, y luego volver a haber regresado con Clone Wars. O sea, se dan cuenta de cómo Ahsoka ha estado presente. Entonces, hubo una forma en que al ver ese episodio con Anakin entre las dos, pues me llegó bastante por esa conexión de decir, es que ha estado. Entonces, para mí se ha vuelto un personaje favorito. Me gusta mucho y me ha gustado la forma en que Rosario la ha interpretado. No esperaba, porque de por sí yo creía que Ashley Eckstein había hecho un excelente trabajo, como su voz es única. Ahora ver a Rosario Dawson, realmente ver cómo le brinda homenaje, es espectacular. Pero obviamente también me gustó mucho Baylan Skoll. Ray Stevenson, yo creo que es una sorpresa como... Se me olvida el nombre de la que comentaste.
¿De quién? ¿De Chin? No, de...
Quien interpreta a Hashi. No es Natasha, ella es Sabine. Ivana Sankno, como Shin Hadi. También me gusta mucho ella, cómo se ve. Y yo sigo creyendo que ella podría ser la... No sé si te acuerdas la... ¿Cómo se llama la Jedi que se enamora de Luke? ¿O Luke la hace buena? Mara Jade. No sé por qué se me figura que podría ser disfrazada. Pero, no sé. Es que tiene un parecido similar, pero...
Si hubiéramos pensado hace 10 años atrás, no me acuerdo cuándo se estrenó la tercera o cuarta temporada de Rebels, cuando volvió Tron... Pero yo creo que si hubiéramos pensado, no sé, a finales de los 2000 o 2010, antes de la compra de Disney, que íbamos a ver a Tron en live action, yo creo que nadie hubiera pensado que eso iba a pasar. Puede que con Mara Jade pase algo parecido. Yo, por lo menos, yo creo que por cómo nos han planteado la historia, por lo menos simplemente no es un personaje que, por lo menos por ahora, esté en interés de Lucasfilm de incorporarla. Pero no se sabe, no se sabe. Yo creo que todo puede pasar una vez. Yo siempre lo digo, siempre cito a J.J. Abrams, el que después le puse el odiado J.J. Abrams. A mí, en lo personal, no lo odio, pero él dijo una vez algo que es muy cierto, y es una frase muy simple: en Star Wars puede pasar cualquier cosa. Y creo que si algo nos ha demostrado la experiencia que hemos tenido con estas series, con las películas, es que hay personajes que muchas veces uno puede decir, no, ese personaje ya no, nunca lo van a incorporar en el canon, o nunca va a aparecer, o no hay cómo meterlo, y de alguna forma encuentran ahí para reincorporarlo. Creo que Maul, por ejemplo, es el claro ejemplo de que es un personaje que todos daban por, o sea, que todos vimos morir en el episodio 1, después tuvo una historia muy larga, y lo hemos visto en serie y en película. Entonces, de alguna otra forma, puede que Lucasfilm ahí se la arregle para ir incorporando personajes, o, como tú dices, de alguna forma media disfrazada, hacer o crear una nueva Mara Jade, pero no lo sé. Habría que empezar a teorizar y ver algunas especulaciones o algo, pero como digo, en Star Wars puede pasar cualquier cosa.
También coincido en que el episodio 4 fue para mí muy impactante, y a pesar de que muchos critican los primeros dos episodios, a mí me gustaron. Me gustó la forma en que nos introdujeron a ciertos personajes. Me gustó cuando llega Baylan y Chin a invadir la nave, fue muy tenso. Como también me gustó mucho ver a Ahsoka explorando un templo de las brujas. Para mí fue espectacular cómo llega y resuelve un crucigrama. También me gustó mucho ver a Sabine tratando de abrir ese artefacto. O sea, estuvo... A mí en lo personal sí me gustó, la verdad. Para mí ha sido una muy buena serie y espero con ansias ver qué es lo que sigue. Siento que fue muy arriesgada al tomar el elemento de fantasía y llevarlo a otro extremo, que fue bastante similar con Andor, al hacerlo de la forma como que lo más posible a la realidad. Entonces, para mí, yo sigo concluyendo en que tanto Andor y Ahsoka han dado lo mejor de Star Wars dentro de los géneros que han tomado. Y pues hay muy buena mano de obra y hay mucho interés, y estoy muy seguro que lo que se viene en la segunda temporada va a ser impactante. Como les vengo mencionando, en sí no hay mucho que yo pueda contribuir, porque pues ya se dijo todo semana tras semana con los podcasts anteriores. Igual los invitamos a que si se les perdió uno, quieren saber más al respecto, ser más específico, pueden visitarlos. La verdad que Los 8 podcasts previos por cada episodio han sido un buen trabajo que hemos llevado aquí con mi compañero para Fuerza Rebelde, donde hablamos de todas las facetas, mencionamos qué es lo que podría suceder, qué apunta qué, o damos como que un poco de retroalimentación. E igual a través del sitio de Holocron News que administra mi compañero, que siempre estuvo al tanto de poner ilustraciones como unos conceptos de cómo fueron ciertas escenas, los dibujos creo que hace Dave Filoni, que le encanta mucho. A la vez también pusiste los duelos, comparando, por ejemplo, de Baylon y Ahsoka con el de Obi-Wan y Anakin en diferentes épocas o diferentes episodios o tantas series. Entonces, pueden seguir sus redes sociales para saber más a fondo, y pues para eso es Fuerza Rebelde, para cualquiera que tenga esta afición por Star Wars, sin importar cuál sea tu periodo o tu era favorita, aquí en Fuerza Rebelde siempre vas a poder identificarte con alguno de los diversos elementos que hay.
Sí, totalmente, no puedo estar más de acuerdo. O sea, lo hemos comentado también, de repente el ánimo del fandom es un poco complejo, vivimos como rachas de momentos de, no sé, creo que odio una palabra muy fuerte, pero igual muchas veces pasa así con Star Wars. Entonces, la idea es hacer un programa que la gente que le gusten las secuelas se sienta identificado, los que gusten la trilogía original, las precuelas, también se sientan identificados, porque Star Wars es para todos y para todas. Así que aquí en Fuerza Rebelde tratamos siempre de hablar con el mejor de los ánimos, siempre ver el aspecto positivo. Obviamente, igual muchas veces realizamos críticas a ciertas series, películas, pero siempre también creo que se sobrepone lo positivo, lo que más nos gusta. Estos programas son para conversar, dos amigos conversando de su saga favorita, y no para llegar y quejarse habiendo tantas cosas buenas. Así que creo que ese ha sido el espíritu de Fuerza Rebelde, y siempre hemos tratado de apoyarnos en eso. Y si quieren conocer más detalles de nuestra opinión de todos los episodios, episodio por episodio, como les comentó Adrián, no duden en visitar tanto el canal de él de Entretenimiento Casual, donde él también tiene sus comentarios de películas, series, plataformas, música, etc. O también el canal de Holocron News. Así que creo que, como siempre también decimos, estamos en muy buenos tiempos para ser fan de Star Wars con todo el material que tenemos, así que la idea siempre es disfrutar.
Ya lo que queda nomás es comentarles que pues nos vamos a tomar un pequeño descanso. Tenemos programado hacer un episodio especial casi cerca del año para analizar todo lo que tuvimos de Star Wars en este 2023, y a la vez también comentar qué es lo que nos depara el próximo año, esperando y lo de la huelga de actores, porque la de los escritores ya se solucionó, pero parece que la de actores no tiene para cuándo, va para larga y con mucha razón. Aún así, yo creo que vamos a tener varias series. Por ahí mi compañero comentó que se dicen que puede haber 4, pero no estoy tan seguro por lo de la huelga, pero a ver. No sé si quieras comentar algo para antes de irnos.
Sí, bueno, creo que debería llegar The Acolyte, debería llegar Skeleton Crew antes, perdón, Andor y The Bad Batch. Así que ya tenemos 4, que se supone que se van a estrenar el próximo año. Hay que esperar a ver qué pasa con la huelga, como tú mencionas, pero el otro año, el 2024, debería ser tan buen año como han sido estos que iniciaron con The Mandalorian. El 2019 creo que empezó de Mandalorian. Así que si todo sale bien, podríamos tener esas series que están ahí en preparándose, que ya están casi listas algunas, y empezar a tener novedades de las películas. Creo que eso también sería muy importante tenerlo el 2024. No sabemos si primero va a ir la película de Rey, la película de Dave Filoni o la película de James Mangold con El origen de los Jedi. Pero son muy buenos años para hacer Star Wars. Si no hay películas, series, tenemos las novelas, tenemos los cómics, así que siempre va a haber algo de Star Wars para hablar. Así que, como siempre decimos, son excelentes tiempos para disfrutar de esta maravillosa serie.
Ya veamos qué dice el tiempo.
Así que yo creo que ahí en noviembre, principio de diciembre, vamos a publicar nuestro programa con lo mejor del 2023.
Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en Fuerza Rebelde, análisis de la primera temporada de Ahsoka.
Como siempre les decimos, que la fuerza los acompañe.